Buenas a todos. Un mes más nos tienes de nuevo en las principales plataformas de streaming. Gracias por escuchar y seguir Ojo al Lunes, el podcast para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Esta vez nos vamos a centrar en una palabra, el odio. Creemos que es uno de los principales problemas de nuestra sociedad y vemos que desde hace unos años se ha amplificado adquiriendo una dimensión mayor. ¿Puede ser el odio y la intolerancia una nueva moda? Estudios recientes muestran que el verbo odiar tiene un protagonismo inusitado. Parece que los mensajes que incitan a la violencia han encontrado en Internet y en las redes sociales ese medio adecuado para poder propagarse y además hacerlo de manera como muy rápida. Por ejemplo, en redes sociales como X, conocida anteriormente como Twitter, hay alrededor de unos 10.000 tweets al día que incluyen insultos racistas en lengua inglesa. Un ejemplo dentro del panorama nacional lo encontramos cuando en el año 2016 a la política Carla Antonelli no hacían más que llegarle amenazas de muerte a través de esta red social porque defendía los derechos LGTBI. Además, apreciamos que llega a cada vez más dimensiones de la vida diaria. Este odio escala y más allá de estas redes sociales, de estos ejemplos que os digo, se ha instalado también en ese tono bronco que los políticos manejan tanto a nivel estatal como autonómico y local. Sí que podemos hablar objetivamente sobre que el odio es un concepto emocional y abierto, por tanto, a la subjetividad que ello conlleva. Por ello, el daño que genera solo puede ser realmente medido por la persona que lo sufre, y es aquí donde este concepto entronca con otros problemas como la falta de autoestima o la salud mental. Pero bueno, basta ya de teorizar. Vamos a presentaros hoy a la invitada, que además también es amiga, y con ella vamos a poder hablar sobre cómo ha vivido el odio en primera persona durante su larga carrera profesional y cómo este odio ha ido mutando e incluso volviéndose más dañino con el paso de los años. Os vamos a dar una pista musical para que adivinéis quién es. Seguro que esta canción os suena.
Que me queda arriesgándome a vivir un papel que no he elegido, que no quiero para mí, y ahora encuentro arena donde había mar. Sé que pierdo tiempo pensando en luchar contra quién, dime quién somos dos tratando de ser libres en una sola
Buenas, Mónica. Bienvenida a Ojo al Lunes. Sabes que es sobre un auténtico placer tenerte como invitada.
Bueno, yo estoy encantada, Robert, de acompañarte en este día, de verdad, y hablar contigo un ratito.
Bienvenida, bienvenida. Vamos a disfrutar de estos minutos. Es cierto que nos conocemos desde hace tiempo unos pocos. Y creo que al igual que para muchos de nuestros oyentes, la primera vez que te vi fue a través de tu alter ego, Nika, en 2002, durante tu paso por Operación Triunfo, y obviamente me siento como un fan al reconocer que no paraba de canturrear tu primer single. Ay, de Trampa de Cristal.
Qué maravilla esa Trampa de Cristal.
Echando un poco la vista atrás a estos 21 años de carrera que ya llevas a tus espaldas, supongo que obviamente habrás conocido las dos caras de la fama. ¿Qué cara te has encontrado más veces?
Bueno, yo me quiero quedar con la buena, y la buena es que a día de hoy, 21 años después, la gente sigue acordándose con cariño de Trampa de Cristal. Entonces, creo que eso pesa mucho más que el lado malo. Es doloroso, pero bueno, yo prefiero, en mi momento espiritual de la vida, prefiero quedarme y pensar que 21 años después la gente todavía me recuerda con mucho cariño en aquella época.
Qué bien. Al final, pues bueno, son 21 años. Tu carrera musical ha ido evolucionando muchísimo. Has pasado también por la formación Munich. Y al final hemos conocido todas tus facetas como cantante, como compositora
Todo,
y
de
te hemos
todo, es que de
visto
todo.
de todos los colores como con tu pelo, que eres
De
súper
todo, de hecho, de
camaleónica.
todo. Sí, bueno, porque al final, yo no soy la misma Mónica de hace 21 años, entonces esto se tiene que reflejar desde el pelo en la mecha, la punta del pelo, el rímel que es más negro o la canción que habla de otro tema o el lleva a otro tema, pues eso se tiene que reflejar en todo, en todo, si eres auténtica.
Claro.
Claro.
Y genuina eres, obviamente. Aquí sí que me llamaba la atención y quería preguntarte abiertamente porque al final en estos 21 años hemos cambiado mucho como sociedad, hemos cambiado en cómo consumimos el entretenimiento y obviamente has pasado por formatos televisivos, luego has estado más centrada en la parte musical. ¿Dónde ha sido más difícil poder desarrollarte profesionalmente? ¿En la música directamente? ¿En los formatos musicales que también has pasado por los años de nuestra vida, etcétera?
Sí, todo. El mundo artista farándula es muy complicado porque es muy complicado llegar, es muy complicado mantenerse, es muy complicado tener una oportunidad, es muy, muy, muy difícil y no solamente para estar ahí hace falta tener talento, hace falta tener muchas otras cosas. Yo creo que el talento hay que tenerlo, pero no es, o sea, es como el 50%. El otro 50% son otras artes que seguramente a mí me han faltado en estos 21 años, pero bueno, que el mundo de la farándula es muy complicado, sobre todo porque esto lo comentaba el otro día con la directora de la Escuela Internacional de Yoga, con Maite Criado, que estuve hablando de yoga y música, y le estoy hablando de esto porque, claro, para ser artista, para componer, para ser intérprete, porque tienes que tener una sensibilidad brutal. Pero claro, para dedicarte a la industria, a la televisión y tal, no tienes que tener nada de sensibilidad, no sé si me explico. Entonces, ostras, ahí se sufre mucho, porque tienes que tener esos dos lados y compensarlos, porque si no lo pasas muy mal, ¿no?
De hecho, un poco, visto, en mi caso, visto desde la
Sí.
barrera como mero espectador o consumidor de música, de ocio, de entretenimiento, me ha parecido siempre eso lo que dices, que el mundo de los artistas y el mundo de los cantantes es un continuo examen, muy parecido a
Sí,
de los a actores,
total.
actrices, con castings, con reuniones, con discográficas para lanzar nuevas
Sí,
canciones, discos.
eso es.
¿Cuánta factura realmente pasa esto a nivel personal, el tener que estar tan expuesto a la crítica, ya no digo una crítica masiva, sino a ese primer filtro de una negociación con un productor, por ejemplo, o
Pues mira, una factura carísima porque al final te pasas la vida. Bueno, te pasa así, te pasa la vida inconscientemente con el objetivo de intentar demostrar todo el rato que tiene, pues eso, que eres suficiente, ¿no? Porque claro, a la primera que te dicen, o sea, es muy fácil caer en el yo no soy suficiente, no soy, la palabra yo no soy suficiente para este productor, para esta televisión, para este tal. Entonces, estás expuesto eso, toda tu vida a estar demostrando que tienes talento. Y muchas veces no es que no tengas talento, es que a lo mejor el que tiene que decirte que sí, ese día se ha levantado por la mañana con el pie izquierdo y te ha caído mal, porque yo qué sé, es que es así. O sea, muchas veces la oportunidad no depende de tu talento. Y eso cuesta mucho entenderlo. Se entiende con los años, porque mira, es eso. Yo llegaba a un momento que decía, vamos a ver, compongo, canto, toco instrumentos, bailo. ¿Qué quiere más de mí? No sé qué quiere más de mí. Y al final, pues no es que quiera más de mí, es que quizá esa persona que tenía que decirme que sí, pues eso, un día llega y dice, es que si como tienes 35 años, pues ya no. Y dice, pues muy bien, pues ahora estoy mejor que nunca. Pero mira, ese día el de la discográfica dijo que con 35 ya no. Entonces, bueno, hay que aprender a aceptar que es muy duro, que este que el mundo de la industria musical y de la televisión es muy cruel. Y al final somos números, ¿no? Pero es un duelo que hay que pasar como cualquier otro, ¿eh? Es un
No, no,
duelo de aceptación.
y es una pena porque obviamente has vivido la parte como más dulce de la televisión con Operación Triunfo, en lo que las
Sí.
audiencias eran imbatibles.
Sí.
Y ahora, pasados todos estos años, parece que todo se tiene que medir y ahora cuenta hasta el número de seguidores que tienes en Instagram a la hora de lanzar
Claro.
una acción.
Totalmente. Tú vas a una discográfica y antes de querer escucharte el disco te dice, a ver cuántos seguidores tienes. Es así. Hoy se mide, ya sabes, pues, por lo que se mide. El talento, bueno, para mí el talento es otra cosa, pero es lo que manda hoy en día. Y hay que también aceptarlo y ubicarnos en el día de hoy. Es así.
Total. Para aquellas que conocen menos de tus otras facetas, siempre has sido al final una chica deportista, que has competido en tenis,
Mucho.
¿has sentido que sean iguales los disgustos o la presión que como deportista?
Mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque te voy a poner un ejemplo y además, no sé si lo he contado alguna vez. Yo sufría mucho en la pista de tenis porque no me gusta, la competición no me gusta. Yo sufría cuando ganaba porque la otra chica lo pasaba mal y yo sufría cuando perdía porque perdía. O sea, yo la competición, como deporte, el tenis, por ejemplo, me parece maravilloso, pero yo la competición lo pasaba mal. Y hubo una vez un partido de tenis, de un torneo, de un campeonato que me estaba viendo Pedro Ruiz. Pedro Ruiz. Estaba viendo y se tragó todo mi partido.
¿Pero
Un
tú eras
partido.
consciente de que estaba Pedro Ruiz ahí?
Sí, en la grada. Sí, era un club aquí de Madrid, en Aravaca, y estaba, sí, me gustaba el tenis y me estaba viendo. Tendría 15 años o algo así. Y fue un partido que yo empecé ganando, luego perdí el segundo set y lo remonté y gané el tercero. Y cuando terminé, se me acercó y me dijo, ¿tú eres consciente que la mayor enemiga o la mayor rival que tienes eres tú misma? Y dije, pues no lo sabía, pero y eso se me ha quedado para toda la vida porque era yo, o sea, a nivel de cualidades físicas y de potencial como tenista lo tenía, pero era mi cabeza la que me decía, que no quiero estar aquí, que no quiero estar aquí, que yo no me gusta esto. Entonces, la competición esa fuera del deporte hacia la música o al mundo de la farándula, pues también te lleva un poco no a competir con los demás, sino esta misma frase, tienes todo el talento, pero a veces el que tantas veces te digan no eres suficiente, al final tu propio enemigo, o sea, mi mayor enemigo he sido yo muchas veces.
Y en el caso de Operación Triunfo, en esta segunda temporada en la que estuviste, se fomentaba en cierto modo también esa competitividad entre vosotros. Al final, cada
Claro,
semana teníais que
sí,
salir al banquillo.
eso es, sí, es, yo lo pasaba
¿Cómo
muy
se
mal,
gestiona eso
muy
tan
mal,
jovencita?
muy mal. O sea, de hecho no se gestiona. Yo creo que como pasan en esos momentos, siendo tan joven que todavía no sabes ni quién eres, ni lo que eres, ni pues no sabes nada, aunque te crees con 20 años que sí, que lo sabes, pero no tienes ni idea de lo que eres. No sabes gestionarlo y en algún momento, años después, pues explota de alguna manera. Y sí es verdad que yo la competición con mis compañeros yo lo llevaba muy, muy mal. Es lo que, por lo mismo que te contaba, yo sufría mucho. Esto no me gusta. Me gusta a nivel sufrir, lo paso mal. Pero obviamente, claro, yo quiero seguir adelante, pero me sabe mal por la persona que se queda atrás. Yo lo pasaba muy mal.
Que se acabase.
Jamás, jamás hubiera hecho esto. ¿Tú qué crees?
Sí,
Como
te veo
siempre.
ese gesto de
Como.
victoria de me he salido con la mía por fin o
Sí, pero
no.
es que a mí me lo hicieron
Te lo hicieron.
cuando a mí me echaron.
Bueno, no te voy a preguntar aquí en el
Bueno, sí, pero ya lo
programa
he dicho.
por quién.
Lo he dicho, claro.
Me puedo imaginar quién.
Pero eso dice mucho, ¿no?
Puedes decirlo si quieres. ¿Quién te hizo ese gesto?
No, bueno, no, ya, o sea, todo el mundo sabe con quién me fui, ¿no? Que lo busquen, no lo voy a decir. Pero bueno, dice mucho, ¿no?
Sí,
Que
no,
más,
no, totalmente.
encima era mi pareja.
No,
Imagínate.
no. Por
Sí,
eso
sí.
mismo, que al final todo esto pasa mucha factura y aún así,
Mucho.
al final que en ese momento también te cargasen con una mochila,
Buah.
es complicado, es muy jodido y córtame totalmente si no te apetece hablar de esto o no estás de acuerdo con lo que digo. Claro, en ese momento pues teníamos tanto tú como yo unos años menos y además yo te veía pues de esa parte de joder, qué bien canta y qué niña más mona y estabas en todos los sitios. De hecho, protagonizaste anuncios para Fórmula Joven del Corte Inglés con
Ay.
la mochila, vamos a decir la mochila, ¿vale? Y
Muy
cómo se lleva, pues eso, salir ya en pack y que te lleven a todos los bolos con tu mochila. ¿Cómo crees que eso te pudo limitar también a la hora de empezar a hacer tu carrera fuera de la academia?
eso me condicionó, no mi vida, mi carrera, mi vida. Y a día de, o sea, esa mochila fue la peor decisión de mi vida, porque me condicionó en todos los aspectos, como mujer, como artista, como amiga, como todo, sí, me condicionó muchísimo. Y claro, luego eso pues explotó a nivel mental muchos años después, donde tuve que ir a terapia 4 años y tratamiento intensivo después, sí.
Valiente.
Es lo que decimos cuando eres tan joven y vives una experiencia así de intensa, y cuando tienes experiencias muy negativas, como no sabes realmente, vives en la nube esta de intensidad, esta tal, cuando paras un poquito y eres consciente, explotas. Y yo exploté a los 4 años, porque no, a los 2 años, 3, a los 4 años de DOT, estuve 4 años de terapia psiquiatra, psicólogo y una medicación muy intensa, y con todo eso hice el segundo disco. Todo, porque
Madre
es
mía.
como sigues ahí en high, pero bueno, sí, fue también esa fue mi terapia. Hacer el disco desde Madrid fue mi
Ya me
terapia.
imagino. Muchas gracias por tu sinceridad,
No,
Mónica.
yo lo que quiero de verdad es que si con esto, yo lo digo siempre, si con esto puedo ayudar a, primero, que se me conozca un poquito más, porque sí es verdad que mi mochila
Me
de
ha
aquel
gustado.
entonces, sí, no, lo que decíamos, ¿no? Un poco ahora no existen las redes sociales, pero o sea, yo tenía una imagen muy equivocada de en aquel entonces de cómo era. Yo en realidad lo que tenía era una vergüenza horrible. Yo era muy tímida y yo lo exteriorizaba, pues eso. Como se exterioriza cuando uno es tímido, pues a la defensiva un poco, ¿no? Pero yo sufrí mucho que la gente opinara sobre todo sobre mi vida personal. No existían redes, pero yo iba a mi mercado en Barcelona y la señora que iba a comprar tomate, yo comprando tomate, me regañaba. Y decía, pero señora, si usted no sabe cómo es mi relación, si
Claro.
lo que usted ve no es lo que es, es que no tiene nada que ver. Entonces, a mí, yo fíjate, si en esa época me aceptaba, por redes hubiera sido, yo no sé si la gente hubiera
No,
opinado,
una
porque yo,
barbaridad.
horrible, porque la gente me daba a mí por todos lados. Me decía la fría, fíjate que le quiere bajar la luna, y ella dice qué tal. Mira, la gente no sabe lo que está pasando realmente, y es que nos
No,
sigue
al
pasando.
final tú,
Estamos
pues como
juzgando.
decías, pecaste a lo mejor de prudente o de no
Claro.
encontrar cómo exteriorizar el cómo te sentías en
Claro,
ese
porque
momento.
además
Y
yo.
eso encima compaginado con que muchas de las fotos que os hacían y que salían en todas las revistas, porque estabais
Sí,
absolutamente en todas las revistas,
todo, eso
daba
es.
igual que fuese de prensa del corazón, prensa
Todo.
sensacionalista o no, estabais en todos los sitios, en todos los foros de las webs, que sí que es cierto que
Sí.
había mucho foro ya,
Sí.
y con Portal Mix, madre mía, menudo
Sí.
viejazo me acabo de marcar.
Yo estaba ahí todo el día metida en Portal Mix.
Pues es que estabais en todos los sitios
Sí,
y se hablaba mucho de vosotros y al
mucho.
final la mochila siempre como que presentaba esa cara como más amable, por así decir, o más
Claro,
cercana.
pero es que, claro, es que no se conoce la historia real, entonces, que no la voy a contar ahora, pero primero, a mí, yo soy una persona que no me gusta el show ni el espectáculo, y menos de mi vida privada, porque creo que en 21 años se ha sabido muy poco de mi vida privada, y me lo he pasado muy bien, pero no sé por qué soy muy prudente, porque soy muy mía, y yo mis cosas se las cuento a mi amiga Violeta y a poco más. Tú imagínate, con 20 y pico años en todos lados, la señora opinando, la otra diciendo que no sé qué, voy a un programa, creo que fue Crónicas Marcianas, y me dijeron también, pero no sé cuánto, como yo diciendo,
Me
pues
acuerdo.
si supierais lo que realmente pasó, pues no puedo contarlo, porque no, que podría haberlo contado, pero no lo conté ni lo voy a contar ahora. Entonces, como hay mucho desconocimiento y yo soy muy buena persona, pues al final me llevé los palos yo y me mordí la lengua. Pero todo se aprende.
Estás, que lo sepas, a un punto, y si me permites la coña, de contactar con Bizarrap y montarte la tiradera.
¿Te imaginas?
Sería yo fan de esto.
Yo me he hecho algunas cancioncitas así, rollo, la de te callas un año. Es un poco ese rollo.
Dejaba poco a especular.
Pero no iba otro que, además, hace unos días me lo seguía echando en cara. Digo, hombre, casi digo el nombre. Ríete, anda, que ríete un poco. Anda.
Pues la cuando escuché esa canción, yo pensaba que era Por la mochila.
No.
Vale. Nada. Dejamos el sálvame aparte y venga. Ahora vamos a, porque justo me decías eso, lo importante que era pues el haber podido contar con terapia durante 4 años y obviamente pues en todos estos años tú has evolucionado muchísimo, tanto profesional como personalmente, y sé que hay algo que es muy importante en tu vida, que es el yoga. Al final no eres profesora de yoga, titulada, más que rodada. Y al final llevas ya muchos años compaginando la instrucción de yoga con la composición, con la música.
Sí.
¿Podemos decir que el yoga ha sido tu salvavidas o tu sitio seguro?
Total. O sea, el yoga llegó en un momento en mi vida que yo decía, pues después de que de la discográfica me dijo que el disco es un discazo, pero fue con 35 ya. Y entonces, en un momento de mi vida, que dije, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? ¿Qué soy yo si no soy música, no? Entonces empecé a practicar yoga y lo primero que me enganchó fue el lado físico, pues por todo esto que venía siempre de toda mi vida haciendo, que estoy por Billy, he hecho de todo. Pero cuando hubo una marca que me ofreció dar una clase de yoga, y dije, ¿cómo voy a dar una clase? Porque empezaba a colgar fotos y tal, digo, sí, que no soy profesora. Y eso dije, ¡ay! Pues a lo mejor, ¿por qué no empiezo una formación? Y me empecé a hacer el primer año en la Escuela Internacional y me gustó mucho, pero lo que me gustó fue la filosofía. Eso es lo que realmente me ayudó a decir, pues te puedes ser feliz sin música, yo soy mucho más que una carrera musical. Bueno, hay muchas herramientas a nivel, el yoga es mucho libro de autoayuda, es el Bhagavad Gita, que es la Biblia del yoga. Entonces, eso me ayudó a sentirme, a perdonarme, sobre todo a aceptarme, a aceptar que la vida son ciclos, que estamos en continuo cambio y evolución. O sea, me ayudó a nivel mental y emocional muchísimo. Y a nivel crecimiento, y sobre todo autoconocimiento, claro. Que al final yoga es autoconocimiento, no son posturas. La postura es una herramienta para ese autoconocimiento. Y este crecimiento ha sido a través pues, del yoga, la verdad que sí.
Qué bueno. De hecho, hace unos meses vi cómo a través de tu Instagram, que ahora se lo dejaremos por aquí a los oyentes, como profesora de yoga, viralizó un par de tus contenidos de manera muy potente.
Sigue.
Lo he visto. Con Iker Casillas llevas ya más de 1,7 millones de reproducciones. Luego también con tu compi de edición en Operación Triunfo, Manuel Carrasco, más de 316.000 reproducciones. Al final, bueno, las redes es como que sí que tienen ese punto muy bueno cuando viraliza algo, pero también se crea un odio exponencial. Antes hablabas del odio en el mercado cuando ibas a comprar en Barcelona, casi recién salida de Operación Triunfo, y ahora en las redes sociales ese odio lo tienes sin salir de casa. Parece que hemos asumido pues, que al final el exponerte públicamente implica cierta humillación. ¿Por qué crees que pasa esto?
Pues mira, simplemente un apunte, que aparte de las, que me acabo de acordar de la señora del mercado que me decía, también las seguidoras de mi pareja en ese momento.
De la mochila. De la, ¿no?
Cuidadito, ¿eh? Miedo. De hecho, años, han estado años ahí,
Madre
cuidado,
mía.
Mujeres contra mujeres, lo de siempre, o casi siempre. Y con esto que me dices, bueno, o sea, me he llevado mucho odio, he pasado un mes bastante regulín por todo esto, porque mi única intención y objetivo con publicar estos vídeos eran dos. Uno, acercar el yoga a la gente, una persona como Manuel, que es número uno, que está encima de los escenarios, que tanta gente admira. Para mí eso es acercar a la gente, oye, cuídate, el yoga es bienestar físico y mental, que la gente vea como un referente, su referente y su ídolo está practicando yoga y que se pueda animar, y con Iker igual. O sea, es mi objetivo, porque en este país parece que si eres cantante ya no puedes hacer nada más. Y encima tienes que demostrar 7 veces más que eres profesora de yoga, porque como eres Nika, profesora de yoga, ah, pues ya, y me está pasando, Robert, o sea, tengo que estar demostrando continuamente mis formaciones. Bueno, hubo uno en el vídeo viral este que empezó a criticar mis clases, digo, pero de verdad, y pues, por un vídeo, además que lo quise hacer con un poco de humor, de un reel de 15 segundos, vas a decir que mis clases o mis prácticas son de... O sea, no lo entiendo, no entiendo ese odio cuando mi objetivo es, porque es que yo nunca se lo haría, yo nunca entraría a un vídeo a hacer, además es que, no sé, no lo entiendo porque no están mis valores, ni el odio, ni hacer daño por sentirme bien yo, hacer daño a los demás. Pero bueno, eso es la ley del espejo, o sea, realmente que no te aceptas, es que todo empieza porque la gente no está muy frustrada, está muy enrabietada con su propia vida porque no se conoce, porque no sabe lo que le pasa, no sabe lo que quiere en la vida, no sabe, no nos paramos a un segundito a meditar, pero a estar con nosotros y a decir, a ver, ¿por qué estoy tan cabreado con la vida? ¿Qué estoy haciendo que no me gusta? ¿Por qué me dice el vecino hola y yo no le saludo? Algo me está pasando. Entonces, eso es el reflejo del odio en las redes. No me gusta mi vida, no me gusta mi físico, no me gusta lo que hago, no me gusta mi tal, no me gusta mi pareja, pero no la dejo y estoy aguantando. Entonces, ¿qué hago? Pues fácil. Esta, uy, mira esta que está aquí. Pues le voy a dar odio y así
ataco.
Todo el odio que tengo hacia mí mismo lo reflejo en esta que parece feliz y no sé quién es y me da igual hacer daño. ¿Sí? Eso es el resumen. Y yo salgo, es tan triste, porque es que yo jamás, o sea, me resulta muy violento. Y yo lo he pasado, este mes lo he pasado bastante mal.
Lo sé, me consta y es lo que dices, me entristece mucho porque, uno, obviamente hay una falta de educación y de empatía, y dos, por una falta también de conciencia en cuanto al trabajazo y los riesgos que supone crear contenido como lo que tú haces y exponerse como tú lo haces.
Total, y además te digo una cosa, yo lo dije, mi Instagram, yo va evolucionando según yo me siento en la vida. O sea, igual que publicaba durante mi embarazo, mi posparto que fue horroroso y tal, y ahora mismo he pasado un momento en mi vida en el que tengo la necesidad de sentirme libre como mujer. Entonces, si yo salgo en agosto en mi terraza bailando en bikini porque me da la gana, los hates que recibo por parte de hombres no te puedes imaginar.
Que me parece increíble porque al final es lo que hemos hablado siempre. Un cantante masculino que sube a un escenario sin camiseta, no hay ningún problema y no hay ninguna connotación sexual ni produce el hate que puede producir una foto tuya en bañador. Hemos visto fotos, vídeos de actores tirados en Filomena en medio de la nieve en la terraza de su casa en calzoncillos y no hay ningún problema. Pero si lo haces tú como mujer, es cuestionable y al final creo
es
que
es el reflejo
esto,
de la sociedad.
Sí. Hay una doble moral o sí, que al final llevamos muchos años en los que encima hay una tónica de agresividad y que ese odio está llegando también a tener incluso una censura cultural. Bueno, para mí, en el mundo de musical en el que tú te mueves, todo ha empezado o ha sido como muy evidente en 2021, cuando quisieron anular un concierto de Zahara, de la puta gira, porque ella aparecía en el cartel, claro, discazo, que es una maravilla, y la puta rave también. Entonces, que ella como aparecía vestida con unos ropajes que se intuían que podían ser de una virgen, claro, como iba a llevar la palabra puta al lado, y esto en Toledo provocó que quisieran anular el concierto y ahora más recientemente,
sí,
pues bueno.
A una mujer y a otra mujer y a Eva Amaral, pues eso, siempre.
Total.
Pues es que Entonces llega un momento que dice, vamos a ver, si tú te sientes fuerte y te sientes bien en tu momento de tu vida, como yo me sentía, bueno, yo me sentía, yo ya sabes que estoy pasando el duelo de mi madre, estoy pasando muchos duelos, no es el mejor momento de mi vida, pero sí que necesitaba ese momento de reivindicarme. ¿Apetece salir en bikini bailando en mi casa, en Instagram? O sea, me apetece, ¿por qué no? O sea, todo lo que iba a decir, bueno, todo lo que me he sentido muchos años, en muchos momentos de mi vida, me siento. Entonces, hombres criticándome, pero además un hate, que dices, mira, si tú tienes un problema, tú hacia ti. O sea, claro. Mira tu vida a tu alrededor, ¿qué te pasa en tu vida? Yo no suelo contestar, pero ¿qué te pasa en tu vida que te hace tan infeliz?
No, y que sería mucho más sencillo de no te gusta lo que ves, no me sigas, punto.
Pero entrar a escribir, molestarte, en hacer daño.
Total. Madre mía.
Estamos, perdonadme la palabra que es muy fea, pero muy podrido. La palabra sí. Es podrido. Hay mucha gente muy podrida y es porque no se molesta en autoconocerse. Y si nos conocemos más, podemos entender más y sentir más empatía, que es lo que hace falta. Es lo que hace falta.
¿Crees que lo que está pasando puede cambiar? ¿Que viene un futuro mejor?
Uf, nos queda mucho robo. A veces me da la sensación que vamos para atrás. Fíjate. Y me da un miedo, sobre todo por mi hija.
Que cada vez que veo a tu hija en un vídeo, o sea, me das el día. O sea, me tiene living.
Bueno, también me han criticado por eso. También he recibido odios. O sea, yo lo que intento es compartir porque sé que la gente, tanta gente, dices es que es lo que dices tú.
Ver es una a bomba hija, de energía feliz.
Y la gente le molesta. O sea, yo entiendo que hay que proteger a los menores, pero... yo lo veo por el lado, es lo que decíamos, ¿no? Me quedo con el lado de veo a tu hija y me alegras el día sonreír, lo alegre que es, cómo baila, cómo se expresa, cómo tal. Pues si quieres buscar el lado malo, siempre hay que buscar el lado malo, pues no, busca el lado bueno. Que es algo a mí, que es que mi hija me ha dado la vida. Me ha dado la vida. Por eso lo comparto.
Qué bonito. Mónica, vamos a ir terminando. Yo seguiría aquí horas tomando café, cervezas.
Y yo.
¿Qué está por venir? ¿Qué proyectos están a la vuelta de la esquina?
Ahora mismo estoy con temas que están guardados ahí, pero que necesito una ayuda celestial para poder editarlo. Ya sabes que publicar no es tan fácil y... a nivel pues, de inversión es muy grande, ya no solamente de dinero, de energía, de tiempo. Y bueno, ahora mi energía y mi tiempo pues requiere otras vías, pero yo tengo muchas ganas de volver a los escenarios, de volver a la tele. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, pero bueno, voy día a día viviendo el presente y prefiero hacerlo así, porque tampoco ya hemos visto años atrás que no podemos planear nada, porque viene... Total. Una invasión de extraterrestres mañana y entonces ya no sirve para nada.
Y nos deja
el día a día y
total.
Vamos viendo.
Qué bueno.
Pero algo nuevo caerá seguro.
Qué bien. Y ahora sí, para bueno, despedirnos, ¿con qué canción quieres que despidamos el episodio de con qué canción de tu carrera?
Ostras, Museo Partido. No me quiero ir de aquí, perdón. No me quiero ir de aquí.
Adjudicado.
No me quiero ir de aquí. Como colofón y resumen.
Genial.
De la vida.
Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo.
A
de verdad
ti,
que
precioso.
Hablamos prontito. Un fuerte abrazo.
Siempre. Otro para ti.
Cuídate.
Chao.
No quise hacerlo mal. No quise hacerlo bien. Me sienta hoy también. Abres fuego a discreción. Salgo ardiendo del salón. Siempre has querido verme así. No me
Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos despedimos este mes agradeciendo una vez más vuestra fidelidad e invitándoos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ojoallunes. El mes que viene volvemos con un nuevo tema. Un fuerte abrazo.